Fueron tiempos de escasez los de mis años niños. Tiempos de a pie, saludos de vecinos, puertas sin tranca, compras de a medio kilo en el almacén, envueltas en papel de estraza. El fútbol se jugaba en la calle, por más que los adoquines dejaran los tobillos doliendo. Y de vez en cuando, paren, que viene un auto. Poco a poco el Uruguay iba evaporando la ilusión de ser algo así como una Suiza en el hemisferio equivocado. También palidecía la esperanza de volver a ser campeones. Maracaná pronto cumpliría los 15 años. Las grandes construcciones, ser primeros en conquistas sociales, próceres y gobernantes honorables, serán para nosotros poco más que sombras de estatuas, nombres de avenidas, lecciones memorizadas para la escuela. Todo parecía perteneciente a un pasado venerable, pero de improbable repetición. Esto es parte del libro que editó Sudamericana, Por los tiempos de José Mujica, de Fernando Villalba, a quien tenemos en línea. Fernando, un gusto de charlar contigo como siempre.
El gusto es mío, Aris. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. Felicitaciones por el programa.
Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer leerte y escucharte. A mí, que soy un lector de vieja escuela, digamos, puedo agarrar un libro por el final, lo puedo ir salteando, lo leo de corrido, pero en este trabajo lo que uno hace es leer la reseña, un poco la cartilla de prensa, saber cómo viene, porque nos caen en la mesa una cantidad de libros. ¿Qué me pasó con tu libro, Fernando? No leí nada de eso. Entre varios me llamó la atención la tapa, y además cuando dije Mujica, dije, otro libro de Mujica, de los tantísimos que hay, y me puse a leer. Y me puse a leer y seguí leyendo, y cuando quise acordar ya iba por un tercio del libro y no tenía ni idea de cuál había sido el nombre y la tapa. Volví hacia atrás y ahí entendí un poco todo. Eso me pasó con tu libro, que me llevó hasta casi el final, que me falta nada, pero qué loco, ¿no? Porque uno generalmente se informa antes y en este caso el libro me llevó a vos.
Me alegro porque es un poco la función de la escritura artística, no histórica ni periodística. Uh-huh. Y bueno, si resultó un misterio ese título, parafraseando a Félix Barrón Hernández por los tiempos de Clemente Cole.
Claro, claro.
Uh-huh. Y justamente por lo que dice el título, es más un marco temporal que el tema central o el protagonista.
Yo resumiría que son pequeñas o historias mínimas, pequeñas, caseras, dentro de una gran historia que es nuestro pasado reciente.
Exacto. Sí, dentro de ese marco temporal, inclusive Felisberto, lo cito porque fue una cosa, esas que por casualidad sucede. Ajá. Yo cuando pongo el título lo hago homenajeando claramente a Felisberto, del cual soy admirador, y bueno, Clemente Colling era su profesor de armonía y piano, y después de eso, después de publicado el libro inclusive, me puse a leer los tiempos de Clemente Colling.
Ajá.
Y Felisberto inicia el libro dando una explicación. Uh-huh. Más bien una falta de explicación de por qué lo escribe.
Claro. En realidad lo que sentí es que pusiste ahí un poco en contexto por dónde iba, ¿no? Y en un momento, ya que tenemos una buena relación y confianza, yo dije, pero Fernando está hablando de mí y de mi generación. Me empecé a reconocer desde cosas tan mínimas como un televisor blanco y negro, como la biblioteca de mis padres, y algunas guiñadas que vas haciendo en el libro con el Ford Maverick el 14 de abril del 72, Quibón como heladería, la gañota jugando a la bolita. Ese contexto fue el que me introdujo en la gran historia.
Claro, porque nosotros eso nos identifica como generación. Y hay gente que incluso me ha dicho, sería importante que los jóvenes actuales, ¿no?, la gente liceal o lo que sea, leyera este libro, porque explica un poco cómo se llega al Uruguay de hoy. Uh-huh. Y cómo se llega al barrio, ¿no? Lo que eran los barrios, claro. Lo que era la escuela.
Lo que era la vecindad, ¿no? También.
Sí, aquellas puertas abiertas. El vecino entraba, el vecino abría la puerta porque no se trancaban y decía, soy yo. Claro. Tenés sal o salís a jugar. También en el libro está cómo se podía ir al estadio. Están el personaje central va con el padre de Nacional y el de Peñarol.
Uh-huh. Claro. Otra
y eso es un poco autobiográfico. Yo siendo de Peñarol iba a una hinchada y a veces los que estaban atrás en la tribuna, casi contra quien apoyaba las piernas, era la entrada nacional. Claro. Y eso era posible.
Uh-huh. De todas maneras, cuando planteado de esa manera, los ojos de un niño puede... hay algo idílico en cada uno de los relatos, pero era un Uruguay que explotaba por los aires en aquel momento y todo de ahí en adelante cambió, y cambió para mal.
Claro, es eso... Inclusive en una de las páginas se habla de eso, que se notaba que algo muy grande iba a pasar. Y no se sabía qué. Y eso traía ese miedo, ese terror de las películas cuando el monstruo no se ve.
Claro.
No se le ve la cara. Esas son las películas más terroríficas. Cuando no sabes qué es lo que está causando todo ese daño. O toda esa olla a presión, algo iba a reventar. Lo veíamos en las calles, lo veíamos en la militancia. Bueno, cuando empiezan las acciones de guerrilla, escuchábamos las bombas. Uh-huh. O lo veíamos en la gente detenida, en los cuentos de detuvieron o no detuvieron aire. Bueno, allí mismo se cuenta un asesinato que el protagonista le toca presenciar siendo un niño.
Sí, sí.
Y no fue el único.
Uh-huh. Por eso decía que el 14 de abril, ¿no?
Claro, el 14 de abril.
Ese baño de sangre que fue tremendo, fue el día más crudo de la vida política de Uruguay.
Sí, y curiosamente, haciendo ese paralelismo con por los tiempos de Felisberto Hernández, uh-huh, el asesinato que el protagonista, muy próximo al autor, uh-huh, le toca presenciar,
sí,
se comete desde una iglesia evangélica, uh-huh, que donde tocaba Clemente Colin.
Ah, mirá.
Son esas sutiles cuestiones, casualidades, ¿verdad? Sí, que sí. Se descubren después, porque esa iglesia es copada para eso, para disparar desde la ventana trasera de la calle San José.
Sí, allí matan a Costa y Lara, ¿no? Armando Costa y Lara, que era subsecretario de Educación y Cultura en aquel momento. Pero dejando el gran tema, por eso decía, pequeñas historias para una gran historia que era este pasado reciente. Hay un niño que también tiene visos de descubrimiento en aquella época, desde la desnudez de alguien muy particular que estaba allí, al lado prácticamente, a el sentirse hasta un pequeño subversivo escribiendo esquelas avisando de la presencia policial en la zona.
Sí, eso sucedía, ¿verdad? Porque el accionar directo mucho gancho en la juventud y en la juventud primaria. No hay que olvidarse que nosotros venimos en el 58, 59 fue la victoria de la Revolución Cubana. Y eso da un impulso tremendo a los movimientos de la región. Y esa mística estaba presente en nosotros. Nosotros leíamos el libro de Salgari, de aventuras y todo eso, pero a su vez veíamos en la prensa o escuchábamos todo lo que estaba sucediendo. Y yo al menos asociaba una cosa con la otra. Lo sentí una historia de aventuras hasta que me toca presenciar hechos de sangre. Entonces ahí veo, opa, esto no es un librito de aventuras.
Aunque lo pareciera.
Aunque lo pareciera. Y aunque generara esa adrenalina, esas ganas de que las cosas sucedan, pero bueno, un poco también se veía lo otro, ¿no? Y están los ojos de esa situación que es realmente autobiográfica, que después de cometido ese asesinato estaban velando, se usaba velar las personas en la casa.
Exactamente.
Y el personaje cruza miradas con lo que parecía ser la viuda. Y ve el hondo pesar en esa persona, el sufrimiento. Y allí se empieza a cuestionar cosas. O sea, sigue entusiasmado con todo lo que sucedía, con toda la agitación, pero con memorias, él mismo lo dice.
Hay un capítulo que realmente me cortó el aire mientras se iba desarrollando, que es cuando él logra traspasar toda una barrera de un allanamiento en la casa de al lado, ¿no? Es como si todo el barrio lo estuviera mirando y tuviera una participación tan tan especial, que la tenía como tantos otros detrás de las ventanas, pero en este caso desde la mirada de un casi adolescente, se ve de otra manera el mundo.
Totalmente. Y bueno, eso también nos sucedió un poco a todos. ¿Quién no se dio contra un fusil en aquella época? ¿A quién no le metieron un fusil adelante para pararlo? Pasaban lo que se llamaban las chanchitas, los camellos, con agentes armados.
Para la gente joven, también hay que decirle que no es un inventario de una época predictadura, ni el comienzo de la misma, ni el final de la misma, pero sí todas esas miguitas de pan que va dejando Fernando en este libro, lo tiene allí presente. Pero también aparece la religión, por ejemplo.
Sí, es el cotidiano normal de lo que eran las familias de aquel momento, y bueno, también aparece la herencia religiosa, que, bueno, desde la rayada, en fin, nos viene de la formación de la patria.
Claro.
Y pero en ese momento habían, y sigue habiendo, iglesias de diferentes tendencias. Y allí, en la iglesia del barrio, se daba protección a gente perseguida. Venían los famosos, las marchas de los cañeros, que eran acogidas en la iglesia. Cosas que siguen sucediendo, porque fíjate que, bueno, yo como sabes tengo mucho contacto con Brasil, y vivo prácticamente tanto en Brasil como aquí, en San Pablo en particular, y en las iglesias de San Pablo, se dio acogida a muchísimos, pero a muchísimos refugiados sirios.
Ajá.
Estoy hablando de miles y miles. Mientras aquí hubo todo en Alaraca con, no sé, eran cinco. Allá la iglesia católica, y siendo refugiados musulmanes mayoritariamente, recogía refugiados de a miles.
Yo creo, Fernando, si me permitís una opinión, creo que en aquel momento, al no haber internet, creo que fue una cachetada aquel Uruguay que se venía desmoronando, pero que no lograba ver esa realidad que, por ejemplo, presentaron los cañeros con su presencia en las calles de Montevideo.
Claro, sí, sí.
Ahí mucha gente abrió los ojos y dijo, ah, bueno, algo está pasando en el país, ¿no? Más allá de lo que se veía dentro de Montevideo, sobre todo con los estudiantes en la calle, el MLN en la calle, los parapoliciales en la calle y entrando a los centros de educación. Era una realidad más cotidiana, pero eso fue un gran cachetazo a la Suiza de América, que tanto se vanagloriaba a Uruguay.
Sí, fue un cambio. Fue un momento crucial, realmente, para Uruguay. Para la región en particular, pero para el Uruguay tan más culto, digamos, más que lo que vos decís, que se vanagloriaba de ser una excepción, nos vimos involucrados también en ese torbellino. Y nosotros como niños tuvimos que vivirlo como niñas. Y teníamos lo que sucedía, lo macro, pero en lo micro, ahí estábamos, ¿no? Jugando la pelota y de repente aparecía eso, lo que vos decís, un allanamiento. Uh-huh. Entonces era una niñez muy diversa, muy muy distinta a lo que es ahora.
Claro. Además, comienza otra conducta de cómo manejarse dentro de esa sociedad, ¿no? Como vos bien describís ahí en el libro, salí con la cédula, ojo con lo que hablás.
¿No? Sí, hablamos con algunos, porque estamos, más precisamente, en la página 116, porque mucha gente me ha hablado de esa página, se cuenta de que siendo niños de prácticamente primero de liceo, sexto de escuela, primero de liceo, tocábamos canciones de los Creedence.
Uh-huh.
Nos juntábamos con compañeros a tocar canciones de los Creedence. Y bueno, eso era una nota disidente, porque desde el punto de vista de algunos militantes, eso se veía muy mal.
Claro.
Porque venía de Estados Unidos.
Muy y imperialista, no, digamos.
y fíjate que eso, una cosa no impedía la otra. Nosotros íbamos a reuniones en un, no sé si se llama comité o club o lo que sea, del Partido Comunista que había allí en la calle Ocua. Y bueno, escuchábamos todo lo que decían, en fin, y no lo entendíamos demasiado.
Claro. Somos de una generación contigo, Fernando, que nos agarró a mitad de camino, digamos. Veníamos de un Uruguay que cambió rápidamente, y a los ojos de un niño casi adolescente, bueno, los cambios fueron para mal, porque había que cuidarse de cosas que uno no se cuidaba antes, pero también era el despertar de un país que se nos venía arriba.
Sí, se estaba desmoronando y no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta nosotros como niños, claro. Pero tampoco los mayores.
Exactamente, exactamente.
Los propios políticos actuaron, bueno, juzgarlo no me corresponde, uh-huh. Pero, a ver, no se vinieron la que se venía, no vieron la que se venía.
Y cada uno hizo lo que pudo.
Yo creo que sí. Ajá. Todos hicimos desde nuestro ángulo lo que se pudo.
A todo
ahora,
esto,
que había sí. Una gran libertad, hay que reconocerlo. Antes, ¿no? Allá, no digo cuando empezó el enfrentamiento en sí, sino antes había realmente una gran libertad, acá circulaban las camisas rojas de los comunistas, las camisas naranjas de los demócratas cristianos y hasta las camisas negras de los fascistas. Y no pasaba nada, o sea, había libertad para hacer eso.
Creo que había bastante pensamiento crítico, la gente podía opinaba en una mesa, en una comida, todo eso se ha perdido, hay una intolerancia bastante mayor y un fanatismo que a veces quienes venimos de esa etapa nos preocupa, ¿no? Porque
es cierto.
Cada uno puede decir lo que quiera.
También.
Exacto.
Uh-huh. En mi familia había, bueno, como se describe ahí el personaje, desde una familia de izquierda, digamos, que era lo raro. Atención, ser de izquierda no era común. Uh-huh. Era minoritario. Pero también había gente de otro de Colorado y esto y lo otro, y se convivía un poco. Por eso está la metáfora con el estadio.
Claro.
Y pienso que en ese aspecto las cosas han cambiado, han mejorado en muchísimos aspectos en cuanto a respeto, a la diversidad, a tecnología ni que hablar, pero eso ha sido la evolución del mundo. Pero sí ha progresado una cantidad de cosas.
Por último, Fernando, hablemos de por qué aparece José Mujica allí, con sus frases, en un diálogo un poco con lo que vas relatando y él va entrando y saliendo a tu libro Por los tiempos de José Mujica.
Y Mujica es la chispa que encendió este libro. Yo te voy a leer una frasecita de Feliberto del libro Por los tiempos de Clemente Colin, que dice: por algo que yo no comprendo, estos recuerdos acuden a este relato, y como insisten, he preferido atenderlos. Además, tendré que escribir cosas sobre las cuales sé poco, y hasta me parece que la impenetrabilidad es una cualidad intrínseca de ella. Tal vez cuando creemos saberlas, dejamos de saber que las ignoramos, porque la existencia de ellas es fatalmente oscura. Y esa debe ser una de sus cualidades. Pero no creo que solamente debe escribir lo que sé, sino también lo otro. ¿Y cuándo empiezan esos recuerdos a invadirme a mí? Cuando participo de una entrevista con Mujica. Uh-huh. Y yo participo desde atrás de cámara.
En un programa de televisión.
En un programa de televisión. Y Mujica, en los intervalos, hablaba exclusivamente conmigo. No sé por qué. ¿Y de qué hablábamos? De esa época. De jugar a la bolita, de jugar a la payana, de la vida en común con los vecinos, de todo aquel paraíso perdido, digamos. Que tan, la tan mentada metáfora también. Y ahí que empiezan a lloverme esos recuerdos y la necesidad de escribir este libro. Bien. Porque este libro, viste que, tal cual pone el editor en la contratapa, está muy lejos de la consagración, de ser loas a José Mujica. Simplemente usa las frases que son famosísimas, las frases de Mujica, como hilo que va hilvanando esa historia de ese niño que se ve involucrado en un hecho de, digamos, encubrimiento una persona a quien él protege. Uh-huh. Aquí. Una persona fugitiva a quien él protege. En su casa, sin que la gente de su casa lo sepa. Y esa es la aventura, esa es la línea del libro. Y las reflexiones son las de Mujica. Vos decías, aparece la religión, porque aparece la abuela de este niño. Uh-huh. Con sus colegas de la región, de la Legión María. Y bueno, hay toda una escena, todo un capítulo bastante divertido, uh-huh, donde están todas rezando el rosario y bueno, y abajo en el sótano hay una persona con una 45 pronta para reaccionar en caso de que la descubra.
Todo puede pasar allí.
Fernando, y las abuelas allá arriba rezando.
No quiero spoilear mucho el libro, pero más o menos creo que has dado todas las pistas para que la gente vaya y lo tenga, se lo regale y lo regale también. Y vos decías a los jóvenes, está bueno que puedan leer esto, ver cómo era el mundo, porque de allí venimos y podemos volver en cualquier momento mejorados, ¿no? Obviamente uno no se puede anclar en el pasado ha sido muy bueno y también muy tormentoso para este país, esas fechas que hemos manejado, pero que tiene esa mirada de un niño que de pronto saca algunos velos, algunas mochilas, y puede ser una realidad cruda, pero apacible al mismo tiempo. Así que
hay ternura también.
Exactamente.
La ternura que aportan esos niños. Y te cuento que en el lanzamiento,
¿sí?,
fueron los mismos niños que tocábamos Creedence.
¡Qué bárbaro!
Tocamos Creedence. Lo mismo, que tenemos unos poquitos años más.
¿Leíste parte del libro, como hice yo en el comienzo del programa?
Leímos alguna parte. Ajá. Estuvo Julián Nubiría, el editor, que hizo, la verdad que Penguin hizo un gran trabajo, y Julián en particular me hizo una serie de sugerencias cuando le llevé el manuscrito, que cambiaron totalmente el libro y yo creo que lo enriquecieron muchísimo. Ahí está la labor importante del editor.
Te recuerdo leyendo en La Vic de Dios, hicimos un programa con Mónica, que leíste la parte de los gitanos, que era una belleza aquello hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo. Tenés una forma de decir que me gusta y que por eso te preguntaba si habías leído tramos de este libro. Fernando, un placer.
Leímos, recitamos con piano.
Ah, mirá, qué bien.
Con piano, con tango de Llorella Marque Pol.
Ajá.
Y yo iba recitando, anduvo muy bien.
Me gustó la frase que rescataste de José Mujica, no la voy a decir textual, si bien tengo el libro adelante para no perder tiempo y darte tiempo que contestes. Cuando habla de que el pasado ya está y que a él le preocupaba el pasado mañana.
Exactamente.
Y eso me pareció de una fineza cultural, barrial, y todo eso que hemos mamado los uruguayos desde nuestros abuelos hasta ahora. Así que con eso me despido. Ha sido un gusto charlar contigo, Fernando.
El gusto es mío, Aries. A las órdenes. Y felicitaciones por tu programa.
Muchas gracias. Bien, Fernando Villalba, por los tiempos de José Mujica, que editó Sudamericana, estuvo contando de primera mano la génesis y el desarrollo de este libro que ustedes ya tendrían que ir a buscarlo.